Esto que voy a compartir con ustedes, hermanos, muchachos, jóvenes, hermanos, varones, muchas gracias. Se ha vuelto uno de los temas o de las de los ánimos o palabras más vitales que he aprendido en todos estos años en el ministerio. En el servicio al Señor. Y bueno, voy a platicarles rapidito una experiencia personal, porque pues no me gusta mucho hablar de mí, porque pues ni que uno que hay que predicar del Señor, ¿verdad? Hay que hablar de Él, pero bueno, hay que hablar también de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y desde adolescente he tenido la oportunidad de servir al Señor en varias maneras. Empezamos sirviendo al Señor en la música, en la alabanza. El Señor nos permitió aprender varios instrumentos y participar, teníamos un grupo de alabanza que Dios nos permitió viajar por varias partes y ministrar en varias ciudades y en varios lugares y con varios ministerios por los 1990 y tantos por allá. Y luego el Señor nos permitió también estar pastoreando jóvenes por varios años, por muchos años. Y mi familia no somos de aquí de Monterrey. Bueno, yo sí nací en Monterrey, pero mi familia somos de Montevideo, Uruguay, allá al lado de Argentina, por allá. Y de hecho, mis papás y mis hermanos mayores son de allá, de Uruguay, y una hermana y yo nacimos aquí en Monterrey. Y de hecho, si les gusta el fútbol, hay un narrador ahí de fútbol en Monterrey que se llama Antonio Nelly, que narra los partidos. Es mi primo, el primo hermano, él es uruguayo, el que dice con alma, vida y corazón. Si les cae mal, pues ni modo, ¿qué puedo hacer? Y creo que es rayado, sí, no dice, pero. Y y por ahí en el 2000, 2001, por ahí moví las cosas para que pudiera yo ir a Uruguay a conocer a mi familia, porque yo no conocía a primos aquí. Y se está yendo mucho el micrófono, se ve, no sé si es la pila. Es un ataque del enemigo. Y y estuvo bien curioso porque como que se dieron las cosas, como que movió Dios las cosas de manera así muy sorprendente y milagrosa cuando me tocó ir para allá, porque fue un agosto por ahí del 2000, creo que como que vino una convicción en mi corazón de que voy a ir a Uruguay a conocer a mi familia. Y no tenía yo dinero para el viaje, pero me empecé a mover en fe y empecé a dar pasos de fe y a orar y a dar pasos de fe, de juntar y de... Y en el camino el Señor me dijo, en enero vas a ir, así bien clarito, en enero vas a ir. Y yo, bueno, no tenían un peso. Y y en el camino Dios fue proveyendo sobrenaturalmente, todo era pensando en que iba a ir a ver a mi familia, a conocer a mi familia allá y a comer la carne allá bien rica. Híjole, allá la carne asada es otra onda, hermanos. ¿Les doy testimonio o no? ¿Les platico? Allá, por ejemplo, los asadores en las casas no son como los de aquí. Allá tienen doble parrilla. De un lado ponen leña y la prenden, y el carbón que va cayendo de la leña lo van pasando para abajo de la carne, y así hacen la carne. Pero es demasiado nivel para ustedes, no lo comprenderían, hermanos. Y la carne allá en Argentina, en Uruguay, es otra banda, o sea, muy rica. Pero bueno, total, ¿qué estaba diciendo? Sí, bien mal, ¿verdad? Y total, pues de repente me dicen, oye, yo estaba con un grupo de jóvenes en una iglesia y me dicen, oye, va a mandar aquí un muchacho de Argentina que va a estar compartiendo y lo andan invitando, ¿no lo quieres invitar? Ah, pues lo invito. Y lo invité ahí a compartir en el grupo de jóvenes y nos hicimos muy amigos. Y le digo, oye, fíjate que yo todavía en fe, le digo, en enero voy a ir a Montevideo a conocer a mi familia y todo. Me dijo, tienes que pasar por Buenos Aires. Bueno, no me dijo así, me dijo, che, tienes que pasar por Buenos Aires. Le dije, ah, pues está bien. Me dice, tienes que pasar por Buenos Aires, dime cuándo vas a ir, llega a Buenos Aires, no llegues a Montevideo, llega a Buenos Aires para que te reciban ahí unos días y luego ya conoces a tu familia, pero tienes que llegar a Buenos Aires. No, está bien, le dije. Oye, pues total, para no hacer ese cuento largo, Dios me prohibió el viaje y todavía cuando llego, me reciben los hermanos de la iglesia, de una iglesia allá, y me hospedan, y estoy los primeros días de mi viaje para ir a conocer a mi familia. Me di cuenta que ir a conocer a mi familia fue una excusa de Dios para llevarme a conocer una iglesia que estaba viviendo un avivamiento. Estaban viviendo un avivamiento. Ahora, el argentino, el de Buenos Aires, es exagerado, ¿eh? ¿Usted conoce algún argentino? Pero ya lo rescató el Señor. Son exagerados, la verdad, los de Buenos Aires, los del interior no. Pero el de Buenos Aires es muy exagerado para todo. Dicen que allá los pastores son muy exagerados de que, ¿cuántos miembros hay en tu iglesia? No, che, como 5,000, 10,000, 100,000, así de que, ¿no? Y que cuentan los miembros, pero de que 1, 2, 3, 4, o sea, los miembros del cuerpo, ¿verdad? Y yo pensaba que eran muy exagerados. Entonces cuando llego ahí con el liderazgo y me hospedan y me empiezan a platicar las cosas que yo estaba haciendo, hagan de cuenta, hermanos, que yo entré a un ambiente espiritual que se percibía algo. Yo empecé a percibir algo ahí. Dije, esto... Yo he tenido la oportunidad de viajar a varias partes, he tenido la oportunidad de ir a Japón, he tenido la oportunidad de ir a España, Estados Unidos, Israel, conocer muchas iglesias, ministerios aquí en el país también, ministrar en muchos lados. Pero cuando llegué ahí, dije, ¿será que están exagerando o qué es lo que está pasando aquí? Pero yo sentí que estaba entrando en una dinámica espiritual, como si estuviera hirviendo algo. Y veía y escuchaba y me presentaban y platicaba con hermanos y con gente, y gente con la que yo hablaba de la iglesia, ya sea un joven, ya sea un anciano, ya sea un líder, ya sea un ujier, algo había que yo decía, ¿qué hay aquí? Algo está pasando aquí. Y entonces una pareja ahí que eran líderes como de parte del equipo pastoral, me reciben en su casa una tarde, empezamos a platicar y me empiezan a contar todo lo que Dios estaba haciendo en la iglesia, y me empiezan a dar testimonio del crecimiento y del evangelismo. Y de, yo dije, ¿será que están exagerando? Total, el domingo cuando estoy en el culto, y eran varios cultos, y me quedo como a 2, 3 cultos, me toca ver, presenciar en cada culto cientos de personas entregando su vida a Cristo, y la iglesia metida con el Señor, y inmediatamente la gente que se entregaba a Cristo, toda la iglesia participaba en una dinámica de recibirlos, de darles un seguimiento, de discipularlos, y me empecé a topar con gente que tenía un año y medio en la iglesia, que ya habían alcanzado a sus familias, a sus amigos. Y conocí un muchacho que llevaba 1 año, 2 meses, y tenía él tenía como unas 150 personas en células, en grupos pequeños, que se habían multiplicado de él, alcanzando amigos, familia, etcétera. Un avivamiento. Me fui a conocer a mi familia a Montevideo 2 días. Me eché un churrasquito y me regresé a Buenos Aires, porque no acababa yo de absorber todo lo que estaba sucediendo. Y volví sacudido. Y me empapé de libros y material que me compartieron allá, que no descubrieron ningún hilo negro, ni eran libros de ellos, eran libros de diferentes autores cristianos, ¿sí?, que me nutrieron en ver el corazón de Dios como Padre, queriéndonos llevar a cada uno de nosotros a una de las principales razones por las cuales Dios quiere que usted y yo pasemos tiempo en su presencia. Porque la meta de que usted y yo pasemos tiempo en su presencia, y aunque lo hemos predicado en este congreso, es Dios limpiarnos, transformarnos, bendecirnos y bendecir nuestra familia. Realmente, una de las mayores propósitos de Dios es obrar en nuestras vidas para usarnos a nosotros, para alcanzar a otros para Cristo. Y después, regresando a Monterrey, en el grupo donde yo servía, era un grupo pequeño de jóvenes, y Dios nos permitió ver un crecimiento ahí. Luego me movieron a otra iglesia, a otro grupo de jóvenes con mi esposa. Ahí conocí aquí a Eloy. Y bueno, tú llegaste ahí cuando ya estabas, cuando llegamos, o llegaste después. Tenemos un año, es el hijo. ¿Y ya tienes a Cristo en tu corazón? Nada, ya. Y era un grupo de 170 muchachos más o menos, 170 jóvenes, y yo venía revolucionado, man. Y empecé a ver los jóvenes, el grupo que teníamos, y me empecé a ver que era un grupo muy bonito, que era un grupo muy padre, buen grupo de alabanza, muy bien el grupo, pero me di cuenta que no estábamos cumpliendo el propósito y que era raro ver a un joven nuevo que llegara. Uno, otro. ¿Cuántos vienen por primera vez? Una mano ahí. Ah, bienvenido. No, pues que venía de otra iglesia, nada más que andaba buscando novia aquí en el. Ah, bueno, nada, no, baja la mano, ¿no? Y me di cuenta que tenía una gran responsabilidad de poder sembrar en el corazón de los muchachos el propósito por el cual Cristo nos alcanzó. Y es la misma línea del corazón de Dios para su pueblo Israel. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Dios le dijo a su pueblo Israel, le dijo: no creas que te escogí por ser una gran cosa, ¿eh? Dios le dijo a su pueblo: no creas que te escogí como pueblo por ser el mejor de los pueblos y ser acá una fregonada de pueblo. No, es más, te escogí porque eras el peor. Pero te escogí para manifestar a las naciones que yo soy el Señor. Y a través de ti, que otros puedan ver que yo soy Jehová. Y si Dios te alcanzó a ti y me alcanzó a mí y tuvo misericordia de nosotros, siendo como somos, no es para nuestro, nosotros no somos la meta final. Porque la verdad, esta onda no gira alrededor nuestro. Nosotros no somos el centro. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y si nos alcanzó a nosotros, no es para que yo sienta bonito y yo y bendecido y mi dinerito y mi provisión y Dios me bendice a mí y a mi familia. No, si Dios te alcanzó, es para transformarte, llenarte y bendecirte, pero para que seas bendición. Y le dijo Dios a su pueblo: te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Te doy para que des. Te lleno para que te viertas. Te levanto para que levantes. Te sano para que sanes. Te toco para que toques. Porque es mejor dar que recibir. Y hasta los frutos del Espíritu Santo. El fruto de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿El qué? ¿Qué dije? ¿El qué? El fruto. El árbol que da manzanas. ¿Las manzanas son para el árbol? ¿Para quién son las manzanas? Para el que va y las agarra. El fruto de Dios en tu vida y en mi vida no es para ti. Eso de meterte a la presencia y llenarte de Dios no es porque tú seas el fin. El fin es para que salgas y la gente alrededor coma del fruto. Diga, ay, mira, ¿qué tiene este cuate? Mira qué rico. Paciencia. Mira amor. Mira santidad. Mira esto, mira lo que tiene este cuate. Hay vida aquí. Y nuestro propósito como cristianos realmente se completa. Se completa nuestro propósito como cristianos. Se completa cuando nuestra vida es un instrumento para alcanzar a otro. Escúcheme lo que estoy diciendo. Para alcanzar a otro, para afirmarlo en Cristo, para ayudarle en su vida cristiana, de modo que logre que él también llegue a ganar a otros. Porque el fruto de un cristiano es otro cristiano. No se sientan por lo que voy a decir ahorita, pero cuando tenías el grupo de 170 muchachos, pues sí es un buen número, pero ahí estábamos estancados. Entonces me agarré a los líderes, a los muchachos influyentes, los senté en mi oficina uno por uno y empecé a platicar con ellos. Oye Juan, ¿cuántos años tienes de ser cristiano? No, pues yo tengo 5 años de ser cristiano. Ah, qué bien. Oye Juan, ¿me puedes dar 5 nombres, dame 5 nombres de 5 personas que hayan aceptado a Cristo a través de ti y que actualmente estén firmes sirviendo al Señor en la iglesia? 5 nombres nomás. No, tampoco. Bueno, 3, dame 3. No. Y ahí sentaba otro. A ver, Juanita. Sí, ¿tú eres cristiana desde cuándo? Sí, desde cuna. No sabía que se podía ser cristiano desde cuna, ¿verdad? Pero desde cuna nací, dije amén, amén, en vez de llorar. Ah, bueno, qué bueno. Oye, Juanita, ¿cuántos? Deme 3 nombres de 3 jóvenes amigas o lo que quieras que conocieron a Cristo a través de ti. Y que si voy y les pregunto y les digo, oye, ¿cómo es que estás en Cristo? Ah, porque Juanita me compartió y me animó y oró por mí, me invitó y pasó por mí y ahora estoy sirviendo pues, gracias a ella. 3 nombres dame. No me daban ni uno. Ni uno. Ahora no se me ofendan. Pero si les aviento la pregunta y les digo, hermano, ¿cuánto tiempo tienes de ser cristiano, hermano? Oh, tengo 10 años, hermano. Aleluya. ¿Está bien? Dame 5 nombres. 5. O aunque sea 2. Échame 2. 2 nombres que de personas que aceptaron a Cristo a través de ti, que están firmes en Cristo sirviendo por seguimiento que tú les diste. Y entonces yo al empezar a platicar uno tras otro, dije, algo está mal. Algo está mal. Estamos mal enfocados. Porque si yo fuera un empresario, yo tengo un negocio, yo tengo un despacho. Yo, Raúl, tengo un despacho. Tengo clientes. Tengo contadores a mi cargo. ¿Cuál es mi negocio? ¿Cuál es mi negocio? Pues tener clientes. Si no tengo clientes, pues se me cae el negocio. Si me arranco contratando contadores, pero no tengo a quién contabilizarle o llevarle las obligaciones fiscales y todo el servicio financiero de contraloría y todo el servicio que damos, de nada sirve tenerlos ahí. Por más que les tenga bonita la oficina y tenga computadoras bonitas, pues se me está yendo el capital en eso. Mi negocio es clientes. Jesús dijo, sean astutos. La gente del mundo dice es más astuta. Y Jesús dijo, a un de adolescente dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Ahora, si lo ponemos en la iglesia, y lo digo con cuidado porque esto no es un negocio, hermano. Pero si lo vemos como un negocio, ¿qué es lo importante en el reino de los cielos? ¿Qué es lo importante? Adorar al Señor.
Sí, claro.
Alabar al Señor, obedecer a Cristo.
Definitivamente. Pero la obediencia, la adoración y todo lo que hacemos para Dios debe tener un fruto. Y el fruto es alcanzar a otros.
Y esto que estoy compartiendo, hermano, no es un regaño. Esto que estoy compartiendo es la médula espinal del propósito del creyente. Que el diablo logra ahogarnos ese propósito porque estamos concentrados en nuestros problemas personales y nos olvidamos que el llamado que todos nosotros tenemos, nuestro llamado es alcanzar a otros para Cristo. ¿Están conmigo? Alcanzar a otros para Cristo. Jesús les dijo a sus discípulos, yo los he puesto para que den fruto, mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Dios te ha alcanzado porque te ama. Dios te ha alcanzado porque te ama, te ha querido salvar, te ha querido limpiar, te ha querido transformar. Pero todo eso que ha hecho en tu vida no es para ti, es para que tú seas un instrumento para que otro pueda ser alcanzado, pueda ser salvado, pueda ser transformado y pueda alcanzar a otro. Y eso lo vemos desde la creación, lo vemos en la manera como Dios creó las cosas. Leíamos ayer, Dios creó plantas y dijo, den fruto. Y hay en su fruto semilla según su género. Así es Dios. Dios hace todo con un propósito, ¿con un qué? Y si te alcanzó y si estás aquí sentado, no nada más para que te vaya bien, no nada más para sentir bonito, no nada más para ser bendecido, Él te está transformando y obrando en tu vida para que tú seas un instrumento de bendición para otro. Y si no puedes dar 2, 3 nombres de personas por los cuales tú estés preocupado, aparte de tu familia, que tú estés preocupado en orar, en pelear, en interceder por ellos para llevarlos a Cristo y que lleguen hasta alcanzar a otros para Cristo, no estamos llegando al nivel del propósito por el cual Dios nos alcanzó. Y lo más tremendo de todo es que estamos perdiéndonos la bendición de ver fluir el Espíritu de Dios a través nuestro. Porque la vida del Espíritu Santo se mantiene y se manifiesta cuando recibes, pero cuando lo das, recibes y das. Uno de los símbolos de Jesús en la Biblia es la roca. Jesucristo es la roca en la cual estamos firmes. ¿Cuántos saben eso? Pero uno de los símbolos del Espíritu Santo es fuego, es agua, es aceite. Y son símbolos de cosas que, por decir así, hay que mantenerlas o se consumen o corren. Y el Espíritu Santo es como agua que viene y nos llena y nos refresca. Pero si el agua se estanca, se echa a perder. Y muchos de nosotros recibimos todos los domingos, estamos gordotes espiritualmente, llenos espiritualmente con predicaciones tremendas, con mensajes tremendos, con alabanza preciosa, con una cosa, nos sentamos a comer grueso. Pero salimos y el agua no corre. ¿Y cómo es posible que hay cristianos que tienen tiempo en el Señor, pero están
estancados. ¿Cómo huele el agua estancada? Y así hay cristianos que te pones a platicar con ellos y hasta huelen mal, hermano. Te pones a platicar con él. ¿Cuántos años tiene, hermano cristiano? 20 años. Y te pones a platicar y ni cristiano parece. Está desanimado, está triste, está embroncado. Pero cuando tú hablas con alguien que está fluyendo en el Espíritu, testimonio tras testimonio, lo que Dios está haciendo, del mover de Dios, de esto y de aquello. Cuando hay una obra en construcción y es una obra gris y está abandonada, se ve bien fea, ¿a poco no? Los grafitis y la tortilla del albañil ahí tirada, popos de perro y huele horrible, basura. Y dices tú, mira, esta obra está estancada, qué fea se ve. Así hay cristianos que así están. Está la obra ahí, lo ves al hermano, estancado, man. Estancado. Pero qué padre es cuando pasas por un lugar y se oyen las máquinas. ¿Qué están haciendo ahí? Están construyendo algo. Cuando nosotros estamos recibiendo, pero estamos dando, tú te acercas con el hermano que está dando y tú escuchas las máquinas del Espíritu Santo trabajando aquí. ¿Cómo estás, hermano? No, bien, estamos orando por la familia. Fíjate que ahí en el trabajo ora por mí, porque traigo el jefe ahí entre ojos. Estoy orando por él y ya lo traigo ahí para, ya lo voy a invitar a la iglesia. Y es más, va a haber un evento de varones, lo voy a invitar para que venga mi compañero, mi vecino, mi esto, pa, pa, pues, las máquinas del Espíritu Santo. Y entonces el de querer dar, el orar, el compartir, el preocuparte por otros, te demanda más de Dios. Y quieres más de Dios porque quieres darlo, y quieres más de Él porque quieres que te ayude, y quieres más de Él porque quieres que te guíe a compartir y alcanzar. Y entras a una dinámica en donde lo que recibes fluye, y el agua que fluye y corre, ¿cómo es? Cristalina, papá, fresca. Y entonces empezamos a sembrar esta inquietud en los muchachos. Empecé a inquietarlos, a hacerlos enojar. Así directo, pues soy muy francote. Y directo: oye, no sirves para nada, compadre. ¿Cómo, pastor? Tienes 10 años aquí y no has alcanzado a ni una persona. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con lo que has recibido? Tenemos que empezar a alcanzar a otros. Y empecé a usar el micrófono todos los sábados en las reuniones de jóvenes para inquietarlos a todos. Y empezamos a hacer las reuniones enfocadas para los nuevos muchachos. Y de no pararse ni una mosca, empezamos a tener jóvenes nuevos cada sábado. Y abrimos una clase para los nuevos. Los muchachos traían a sus amigos a esa clase. Y esa clase no la pudimos detener, no pudimos pararla. Terminaban 10 clases y volvíamos a empezar. Y de repente nos metimos en un avivamiento, en un mover, en un crecimiento que en 4 años llegamos a ser 550 jóvenes en las reuniones y como 800 jóvenes en grupos en casas. En 4 años. El hoy es fruto de ese tiempo. Medio golpeadón, como lo ven, así cabizbajo, pero conoció a su novia ahí en el grupo de jóvenes, ya se casó, tiene 2 hijos. Sí, no me deja dormir porque ronca, pero pues lo amamos como quiera. ¿Qué pasó? Ah, teníamos algo especial. No, no teníamos nada especial. Y de repente llegamos a tener 120 reuniones de casa de jóvenes. Agarré un mapa de Monterrey, lo puse en mi oficina y dividí la ciudad en 13 sectores. Y dividí 13 sectores de grupos en casas. Y llegaba septiembre y hacíamos fiestas mexicanas en 12 sectores de la ciudad. Se reunían los muchachos en un sector, agarraban un salón de fiestas, hacían una fiesta mexicana. Y en 2 semanas hacíamos 13 fiestas. Y yo iba a compartir a 13 fiestas. Y comían las 13. Te voy a ser honesto. Y los muchachos, las fiestas llenas de muchachos de las escuelas, de los trabajos, que no quieren acercarse a una iglesia, pero sí quisieron ir a una fiesta. Y en una fiesta escucharon y recibieron y se acercaron. y entramos en una dinámica de ver fluir el Espíritu Santo. Cuando estuve en ese grupo de jóvenes, porque es mejor dar que recibir. Segundo de Reyes, capítulo 4. Vamos a ver. Segundo de Reyes 4. El corazón del Padre es el tema del evento. ¿Cuántos somos papás? La mayoría, ¿no? ¿Cuántos queremos ver a nuestros hijos crecer y dar fruto? Queremos que se desarrollen. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos desarrollarse? Que se vuelva, que se desarrollen, que... Bueno, pues Dios como un papá quiere verte desarrollarte como cristiano. Oye, el mismo cristiano, 20 años llorando en el altar por lo mismo. Ya, papá, vamos para adelante. Levántate, mijo. Yo quiero que des fruto. Quiero que crezcas. Quiero que te desarrolles. Y la manera, dice Dios, como quiero que te desarrolles, no nada más es en mi presencia, no nada más recibiendo mi espíritu. Quiero que tú des fruto. Órale, lo que te doy, ponlo, siémbralo. Ponlo a invertir, inviértelo, que dé fruto, que dé rendimiento. Ay, ¿no enseñó eso también el Señor? Que a uno le dio 5, 10, a otro le dio 5. Y uno lo enterró. Dijo, no, porque... Pues, ¿por qué lo entierras? Inviértelo. Invierte esto que estás recibiendo en este congreso. Inviértelo. Ay, hermano, es que yo no soy pastor. Yo no sé qué enseñarle a otro. Mira, hermano, hay gente alrededor tuyo que no tiene nada de Dios. Y si tú llevas una cuadra de camino en Cristo, créeme que esa cuadra es un chorro para el que no ha caminado nada. Tú tienes una cuadra de camino que enseñarle a otro. Ah, es que yo apenas tengo un año de cristiano. Tienes un año de avanzado para el que no tiene a Cristo. Como el ciego que Jesús sanó, que le dijeron, ¿quién te sanó? ¿Qué? Mira, yo no sé. Yo lo que sé es que era ciego y ahora veo. Oye, es que ustedes los cristianos y que no adoran a la Virgen y que la Biblia y que tiene errores y que... Mira, yo no sé. No sé tus rollos esos. Yo lo único que sé es que yo era un mugrero, Dios me perdonó, me transformó, me ama y ha bendecido mi vida. Amén. ¿Quieres, papá? Amén. ¿Quieres eso? Sí, lo necesito. Ah, bueno, déjate de rollos, que si la Virgen. ¿Me están siguiendo? Tú tienes que dar. Yo no puedo alcanzar a la gente que está ahí, que llega a tu restaurante de hamburguesas, porque ni vivo aquí. Pero Dios te puso ahí. Ahí te puso. Para alcanzar a esa gente. Yo no estoy en tu oficina o en tu trabajo. Tú sí. Yo estoy en mi área, en mi lugar. Ahí estoy sembrado. Cada quien está puesto en un lugar por Dios para dar fruto. Y Jesús dijo que el reino de los cielos es como una gran red que es echada al mar. Y saca todo tipo de peces. Yo no puedo ganar a un drogadicto. Yo nunca me he drogado. Aunque tengo cara, pero nunca me he drogado. ¿Cómo ministro un drogadicto? Es más, ¿cómo un drogadicto va a recibir de mí? Ay, ese cuate, ¿quién es? ¿Qué? Pero puede ganarse un drogadicto. ¿Y tú que has pasado por eso, si es que has pasado por eso, tú puedes saber cómo, qué está pasando esa persona. Yo nunca he sido un alcohólico. Tal vez tú pasaste por eso en tu vida y tú puedes hablarle a uno y decirle, yo pasé por lo mismo y Dios me liberó. Olvídate que si la doctrina, que si la Virgen, vamos a hablar de este tema. ¿Tienes un problema de alcoholismo? Yo fui libre de eso. ¿Quieres ser libre? Se acabó. Fue lo que le pasó a la mujer samaritana. Ahí se puso con Jesús en el pozo a sacarle temas religiosos. Jesús, los judíos adoran acá y nosotros adoramos acá. Y Jesús le dice, mira, a ver, ¿dónde está tu marido? Ay, no tengo. Pues bien has dicho, porque has tenido 5, chiquita. Y con el que estás ahorita no es tu marido. Estás juntada. O sea, vamos al grano. Vamos a la necesidad. La gente tiene necesidades. Es que yo no soy pastor, hermano Raúl, yo no soy pastor para predicar a la gente. No, estamos de acuerdo, pero tienes un testimonio. ¿Ha hecho Dios algo en tu vida? ¿Te ha transformado? ¿Te ha llenado de su bendición, de su paz? Compártelo. 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 ¿Tienes vecinos ahí en tu casa? Ponte a orar por ellos. Algunos ni has cruzado la calle para saludarlos, ni para tener amistad. Oh, hermanos, que no sé si es un matón y si me mata, pues te mató evangelizando, aleluya. Jesús dijo: ir y hacer discípulos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ir. Esa palabrita de dos letras, ir, está bien difícil. Ir, dar el paso. Porque tú y yo andamos embroncados todos los días con nuestras cosas. Y el diablo nos trae con un chorro de estrés y de preocupaciones. Y no estás pensando en tu llamado. Tu llamado es ir. Y ese ir no es: Señor, aquí está mi vida, úsame, mándame a las naciones. ¿Cuáles naciones, papá? Crúzate la casa de enfrente, el escritorio de al lado en el trabajo. Ponte a orar por tus compañeros de trabajo. Si entras a las 9 de la mañana, llega a las 8. Llega a las 8 y paséate por la oficina y ponte a orar cuando no haya nadie. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro mis compañeros para ti. Yo declaro tu Espíritu Santo aquí. Todo espíritu que no sea tuyo se ha echado fuera de esta oficina. Yo declaro el reino de los cielos en esta oficina. Y yo te pido, Señor, que me des encuentros, momentos, pláticas en donde pueda compartir de ti con mis compañeros, que se abran a Cristo, que quieran, que caigan los velos de sus corazones y que venga un deseo, una necesidad de ti. Y empieza a mover el mundo espiritual en el lugar donde estás para que cosas sucedan. Y te vas a sorprender. Porque van a empezar a pasar cosas. Y el agua del Espíritu Santo va a empezar a fluir. Y vas a ver cosas y testimonios bien gruesos. Como Dios te va a usar. En el trabajo donde estás. En la escuela donde estás. Yo no sé. Ponte a orar para que Dios te use. Créeme. Dios te quiere usar. ¿Cuántos dicen yo quiero ser usado por el Señor? Esa es la vida cristiana. La vida que es usada. Y está en el corazón del Padre en todo momento. Israel, desde el Antiguo Testamento, te he bendecido, te tomo, te escojo para usarte. Te escojo para manifestar mi poder a las naciones. Jesús empieza su ministerio. Le pide prestada la barca a Pedro. Pedro todavía ni era discípulo. ¿Me prestas tu barca para hablarle a la gente, para aprovechar el eco del agua? Sí, Jesús, ahí está. Y Jesús sube a la barca y empieza a compartir y todo. Total, hay un testimonio ahí. Pedro es tocado por el Señor. Jesús llama a Pedro y desde el primer día que lo llama, desde el primer día que lo llaman y lo había discipulado, le da la visión. ¿Le da la qué? Le da visión. Lo agarra y le dice: Pedro, sígueme, te voy a hacer pescador. Día uno. Así lo recibió. Así lo recibió Jesús en el ministerio a Pedro. Pedro, sígueme, te voy a prosperar económicamente. No. Pedro, sígueme, vas a sentir bonito. No, tampoco. Pedro, sígueme y vas a tener riquezas. No, tampoco. Pedro, sígueme. Y no sabes la alegría que vas a experimentar al pescar conmigo hombres, ganar gente, alcanzar gente, alcanzar gente. Las últimas palabras de Jesús. Cuando muere, resucita, se aparece, y les dije en la otra predicación, antes de ascender al Padre, sus últimas palabras fueron: les voy a dar dinero. No, no les dijo eso. Dijo, vayan. Dijo, he aquí toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Las últimas palabras fueron las mismas del principio. Vayan y hagan discípulos. Hagan discípulos. Perdón por lo que voy a decir. Pero la iglesia no estamos haciendo impacto en nuestra sociedad. Porque estamos encerrados en nuestras congregaciones para engordarnos espiritualmente. Y la iglesia tiene que impactar en todos los niveles. Lo que está pasando con los libros de texto es por una ausencia de la iglesia. Y no debemos permitir que el diablo nos duerma en nuestros problemas personales. Cuando Jesús dijo, no te afanes como la gente del mundo, no te afanes por las cosas de este mundo. Busca primeramente mi reino, busca primeramente mi justicia. Y todas esas cosas, todas las broncas que traes, yo te ayudo, serán añadidas, pero busca mi reino. Y necesitamos levantar nuestra mirada de estar preocupados por nuestras necesidades, entregárselas al Señor y empezar a preocuparnos por las necesidades de Dios. ¿Y sabe qué es lo que hay en el corazón de Dios? La gente. Y ahí en Segundo de Reyes, capítulo 4, Segundo de Reyes 4, una mujer, Segundo de Reyes 4, si lo puedes poner, dice, una mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, vino esta mujer con el profeta Eliseo, le dijo, Eliseo, tu siervo, mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos, hasta ahí, por siervos. Vamos a dejar ahí el versículo. Qué triste. En un versículo estamos viendo un cuadro deprimente de una familia creyente y siervos del Señor. En un versículo, ¿cómo es posible una mujer que esposa de profeta, familia de ministerio, familia que servía al Señor, están en un cuadro triste, deplorable, de desánimo, de tristeza? Y dice, tu siervo, mi marido ha muerto, tu siervo era temeroso y estamos en problemas. No nada más se murió mi esposo, sino que traigo unas deudonas y han venido los acreedores y se quieren llevar a mis hijos como esclavos para pagar la deuda. Voy a tratar de poner, por el tiempo, no tengo tiempo de profundizar mucho, pero voy a tratar de poner esta historia en analogía con nosotros. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Puede suceder que seamos cristianos y vengamos a la iglesia y tener una vida espiritual apagada? Sí. ¿Puede ser que tengamos años de ser cristianos y estar en la iglesia y estar fríos espiritualmente? Sí. ¿Y cómo puede ser posible que una persona que es cristiana, que va a la iglesia, esté espiritualmente paleta? Con broncas, con problemas, con desánimo, con tristeza, con ataduras, con pecados. ¿Cómo es posible? Sí, sí es posible. Sí, sí es posible. Y vemos aquí un cuadro deplorable, una cristiana con una vida que se supone que es creyente, pero está llena de problemas, desanimada, triste. Hasta el enemigo ha venido a llevarse a sus hijos. Y viene con Eliseo y le dice, Eliseo, échame la mano. Acuérdate que era uno de tus siervos. Eliseo, los acreedores, así, a ver si me prestas un dinerito. Y Eliseo, bien buena onda, bien buena onda, bien pastoral, bien comprensivo, no te preocupes, mujer. Tranquilos, nosotros los vamos a apoyar económicamente, ustedes van a estar tranquilos, tus hijos no van a tener problemas. No, no, Eliseo le contesta bien, bien fuerte, bien tremendo. Siguiente versículo 2 dice, y Eliseo le dijo, ¿qué? ¿Yo qué? ¿Qué te haré yo? Ay, joder, yo creo que ella esperaba otra respuesta, ¿no? ¿Qué te haré yo, Eliseo? Digo, tú, mujer, ¿cómo te ayudo? Digo, y no por mala onda, pero había una enseñanza aquí. Y Eliseo inmediatamente le dice, pues no sé cómo ayudarte yo, ¿qué te haré yo? Pero a ver, platícame, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Y la mujer le dice, ay, Eliseo, pues, ¿cómo que qué tengo en la casa? Te estoy diciendo que debo dinero, que los acreedores, que si quieren llevarme, ¿cómo que qué tengo en casa? ¿Tu sierva ninguna cosa tiene en casa? No tengo nada. Estoy pobre. No tengo nada. ¿Sabes qué? Ah, bueno, tengo una vasijita de aceite. Pero no tengo nada. Es una vasijilla ahí. Y así a veces nosotros, ahí estamos cristianos, ahí venimos domingos, pero no hay vida de Dios, no hay fuego, ahí estamos con broncas en la familia, no está Cristo en la casa, somos cristianos de nombre, pasan años y estamos igual o peor. Y luego venimos con el pastor y en la iglesia, con los líderes, pastor, ay, oren por mí, o a ver si me pueden ayudar, o esto, porque tenemos broncas, oren por nosotros. Y los pastores siempre pues buena onda, ¿verdad? Pues vamos a orar, el Señor bendícelo, y levántalo. Y a veces hasta tratamos de echar la mano a ver cómo le ayudamos. Pero espiritualmente hablando, yo no puedo avivar tu vida. Yo no puedo traer fuego a tu vida. Yo puedo traer fuego a mi vida, pero no puedo traer fuego a la tuya. Yo no puedo avivar tu vida. Dios trae un avivamiento a mi vida, pero cada quien tiene que avivar su corazón. Y Eliseo le dice, pues, ¿qué te hago yo? Dime tú qué tienes. No, hombre, yo no tengo nada. Ya está usted, no, soy un cristiano, pero pues yo no sé nada. Yo no soy pastor, no soy líder. Pues, ¿qué tengo yo? No tengo nada. Soy un cristianillo ahí. Y te dice Dios, ok, pero ¿qué tienes? No, no tengo nada. Bueno, tengo un poquito de una vasijilla de aceite. Testimonio ahí, pues sí, Dios sobre mi familia. Pues ahí nos alcanzó el Señor allá por 1813. Así el testimonio bien viejo ya. Sí, allá cuando el pastor fulano en tal lugar ahí, una campaña, acepta a Cristo, bien bonito. Pues entonces somos cristianos, pero aquí estamos apagados, paleta. ¿Pero tienes un poquito de aceite? ¿Tienes tantito aceite tienes? Pues sí, tengo un poquito de aceite, he conocido al Señor y su palabra, y yo sé que es el Salvador, y yo sé que Él me ama, y sé que Él puede transformar vidas, y sé que Él sana y provee y levanta. Pues es un poquito de aceite el que tengo, ¿verdad? Entonces Eliseo le dice a la mujer, ok, versículo 3, le dice, y le dijo, ok, bueno, ¿sabes qué vas a hacer? Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Ah, oye, vasijas vacías, no pocas. Yo creo que la mujer se volteó. Ah, ok, gracias Eliseo. ¿Qué rollo con Eliseo? O sea, que lo agarré en mal momento. Llevaba un mes de ayuno. Pero Eliseo le dio una dirección rumbo a un avivamiento. ¿Por qué soy cristiano de mucho tiempo y siento que no hay vida de Dios, no hay fuego de Dios en mi vida, en mi familia? Supone que somos cristianos y no veo el fuego de Dios en mi casa, el ánimo, el avivamiento. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Te falta dar. Y entonces Eliseo le dice: hey, vas a ir y vas a conseguir vasijas vacías, no pocas. Y el Señor nos habla a ti y a mí y te dice: ¿sabes qué? ¿Quieres vivir una vida de avivamiento? ¿Quieres ver mover mi Espíritu Santo? ¿Quieres ver mi poder, mi reino manifestándose a través de tu vida? Entonces ve allá afuera y trae vasijas vacías, no pocas. Levanta tu mirada, porque la mies es mucha, el campo está listo, el campo está listo para la siega y está listo para poder traer vasijas vacías, gente alrededor de ti, familia, amigos, compañeros, vecinos, etcétera. Hay un chorro de vasijas vacías allá afuera y alguien tiene que ir por ellas. Y le dice Eliseo, versículo 4, le dice: y vas a hacer esto, entra luego y enciérrate. ¿Dónde? Vamos, hermanos, ¿dónde? ¿Dónde le dicen? Ciérrate tú y tus hijos y échate en todas las vasijas. Vamos a leer hasta la primera parte. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Le está diciendo: llévatelas a tu casa. ¿Llévatelas a dónde? A tu casa. Invita a tu amigo, tu compañero, tu vecino. Invítale una carnita, invítale un cafecito. Haz algo, propicia el lugar, el momento. Haz algo, haz que algo suceda para compartir. Abre tu casa. Tenemos hace tiempo unos vecinos que eran de Guadalajara y vivían enfrente. Mi esposa y yo teníamos tiempo orando por ellos, y más porque sabíamos que tenían que regresar a Guadalajara, y estábamos orando por ellos. Señor, mueve las cosas para poder compartirles, que abran su corazón, que algo suceda, que algo suceda. Empezamos a empujar espiritualmente para que se moviera el cielo. Y un día me habla ella: oye, le estoy marcando a tu esposa pero no me contesta. ¿Qué pasó? Es que se murió un amigo en Guadalajara, nos tenemos que ir de balazo a Guadalajara, y perdóname, me dice, pero no tengo quien le dé de comer al perro. Te voy a dejar la llave en el buzón, si me echas la mano son 3 días. No te preocupes, vete. Dije: esta es mi oportunidad para matar al perro. Esta es mi oportunidad. ¿Ustedes creen que le fui a dar de comer al perro nada más? No, señor. Yo entré, el perro estaba ahí en el patiecito, me agarré, le di de comer. Dije: esta es mi oportunidad. Y ahí en la sala de su casa, papá, me hinqué ahí como una hora, los 3 días. Padre, ven a esta casa, Señor Jesucristo. Llena esta casa de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, ven con tu salvación. 3 días. Regresaron, yo no les dije nada. Regresaron, muchas gracias. A la semana. Le hablo a mi esposa, no me contesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me contesta? En la casa no me contesta. Me fui a la casa, ¿qué pasó? Llego, toco a mi esposa, abro, mi esposa no estaba, ¿qué onda? Yo me mando un mensaje, estoy enfrente con la vecina. La vecina le habló para decirle que estaban teniendo problemas fuertes matrimoniales y sintió confianza con mi esposa de platicarle. Abrió su corazón, me crucé al frente con mi esposa, estaba con ella, la guiamos a Cristo. Entregó su vida a Cristo y se fue a Guadalajara con Cristo en el corazón. Con Cristo en el corazón. Tienes que anhelar ver que algo suceda en las vasijas que están vacías. Y dice: métete con tus hijos y echa en las vasijas el aceite. Versículo 5 dice: y se fue la mujer y se fue a su casa, y los hijos le empezaron a traer las vasijas. Imagínense, pausa, imagínense la mujer en este paso de fe, de decir: esta es una locura. Pero Eliseo me está diciendo esto: a ver, mijos, láncense, consigan, traigan. Y toda la familia se involucró y trajeron vasijas y las traían a la mamá. Y la mamá dice que agarraba y agarró su vasijita, lo poquito que tenía, lo que menospreció, que casi ni le dice Eliseo. Le dijo: no tengo nada. Bueno, una vasijilla ahí de aceite ahí, mugriento ahí.
A ver, mijos, pues pásame esa. Pues pásame la más chiquita primero.
Estoy estirando, estoy inventando, ¿eh?
Y le traen la vasijita y pues ahí va, ¿eh?
Hasta le hizo así y le dijo, ah, se creen, se creen.
Agarró y cuando levanta su vasija, seguía llena. Ah, chihuahua. A ver, pásame otra. Y seguía llena. A ver, aviéntame la medianita esa que está ahí. La agujerada. Ay, pásame la. Y seguía llena. Y seguía llena. Y seguía llena. ¿Tú crees que el aceite de su vasija era el mismo del principio o era nuevo? Yo creo que era nuevo. El Espíritu Santo, un símbolo es el aceite. El aceite. El aceite. Y vertió. Y vertió. Y vertió, y tú empiezas a vertirte en tus vecinos y familia y orando para cómo alcanzarles, cómo compartirles. Señor, dame una oportunidad, dame un encuentro, dame un momento. Y sin darte cuenta, lo que estás provocando es que esté fluyendo la vida de Dios a través de ti, la vida de Dios a través de ti, y vas a empezar a tener testimonios y experiencias y cosas bien locas que te van a pasar de cómo Dios te va a empezar a usar, a vertir lo poquito que tú menospreciabas que Dios ha hecho a ti. Te vas a sorprender de lo que Dios puede hacer con ese poquito que tienes en tu corazón. Y entonces dice el versículo 6: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, pásame otra, pásame otra. Le dijo, mamá, ya se acabaron, ya trajimos todas. Además, los vecinos están todos enojados porque ya nadie tiene vasijas, ya no hay vasijas, mamá. Y cuando se dejó de haber vasijas, dejó de fluir el aceite. Yo creo que la señora se puso viva. A ver, pásame un vaso. No, un vaso no, era un vaso. ¿Cuándo nos tardaremos en llenar todas las vasijas de Nuevo Laredo? Hay mucho trabajo que hacer. Así que llegar a ese punto está complicado. Hay muchas vasijas vacías con un poquito de aceite. Y entonces versículo 7 dice, el versículo 7, y vino ella corriendo con el Eliseo. ¿Qué crees? Eliseo, ¿qué crees? ¿Qué pasó, mujer? ¿Qué crees que pasó? Él dijo, ve, y le contó al varón de Dios todo. No, hombre, me trajeron las vasijas. Y como el chavo, ¿verdad? Y me trajeron las vasijas. Y entonces empecé a vertir. Y al principio como que tenía duda. Y puse una chiquita. Y se empezó a llenar. Y luego otra. Y el hombre. Y empecé a ver toda la casa llena de aceite. Ah, esa es una vida donde se oyen las máquinas del Espíritu Santo. Ya no es la misma mujer del principio. ¿Ya no es la misma mujer agüitada, emproblemada, en broncas? No es la misma. Es una mujer avivada. Y le dice Eliseo, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vende el aceite. Paga a los acreedores. Paga tus deudas. Y vive de lo que te queda. Los acreedores son un símbolo del enemigo. El fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas echa fuera al enemigo. Las luchas, las cosas. Y le dice, y vive de lo que te queda. Y es el último versículo de la historia. Del primer versículo que leímos a este versículo, en 7 versículos hemos visto el pasar de una vida fría en la lona, espiritualmente, a una familia avivada. Y termino. ¿Quieres ver la obra de Dios? ¿Quieres ver la manifestación de Dios? ¿Quieres agradar más aún al Padre? Viértete. ¿Cómo huele el aceite cuando está estancado el aceite también? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? A ver, voltea con el que está al lado, échale una oledita, huélele, a ver cómo huele. ¿No huele rancio, hermano? ¿Cuántos? A ver, hermanos, honestamente, así, honestamente, ¿cuántos conocemos cristianos medio rancios espiritualmente?
Que dicen, hombre, este brother. Y luego anda ranceando a todo el mundo, anda de iglesia en iglesia, el rancio para todos lados, metiendo problemas nomás. ¿Sí o no? Pero el cristiano que ama al Señor se vierte. Porque está pensando en los negocios del Padre. Y si yo amo a Dios con todo mi corazón, yo le quiero glorificar no solamente con mi vida, le quiero glorificar dando fruto. Y cuando Él venga y me diga, ¿qué hiciste con el aceite que te di? Ay, papá, Padre, no sabes, Padre. ¿Ves a toda esa raza que está ahí? Todos esos con cara de locos, de maniáticos, ¿qué ves ahí? Yo te los traje, Señor. Yo los alcancé. Y entonces voy a venir yo el otro año, que hay congreso de hombres que me va a invitar a Pepe otra vez, aleluya. Y yo les voy a decir, ¿me puedes dar 5 nombres? Tú me vas a decir, hermano Raúl, ¿cuál 5, hermano? ¿Cuál 5? Traigo un pergamino aquí, hermano. 323 personas con sus esposas y sus hijos. Amén, amén, amén. Siéntese, pastor Raúl, no lo queremos escuchar. Y te voy a ver en otro nivel. Te voy a ver en otro nivel, en otro rollo. No se te van a acabar los testimonios de lo que vas a ver, del mover del Espíritu Santo con un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Ay, hermano, pues es que yo aquí estoy en el congreso, pues ando bien embroncado. La viuda también está bien embroncada, pero vertió el aceite. Y luego por ahí en Jeremías, ahí hubo un pueblo que se llama Moab, que no voy a meter en explicar. Pero cuando Dios está hablando de ese pueblo Moab y está describiendo su condición espiritual y determinando unas cosas hacia Moab, hay una cosa que Dios se queja de Moab. Jeremías 48:11 dice, mire lo que Dios dice de Moab. Dice, ¿cómo estuvo Moab? Quieto. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor, ¿qué? No ha cambiado. Este Moab no sabe lo que es pelear. Este Moab no sabe lo que es entrar en batalla. Este Moab no sabe lo que es pelear y vertirse. No sabe. No se vació de vasija en vasija. Por eso quedó su olor en él, es el mismo de siempre. Entre las cosas que Dios destaca negativas de Moab, destaca esto, esta frase: no se vació, no se vertió. Y si tú tienes años aquí en la iglesia y no te has vertido, necesitas vertirte en tus hijos, en tu familia, pero necesitas vertirte en otros también. Necesitas pedirle al Señor: Señor, úsame. Ahí piensa en tu colonia, piensa en tus vecinos, piensa en tu trabajo, piensa en donde tú andas en el día a día. Dile: Señor, ¿cómo puedo yo ser usado aquí? ¿A quién puedo alcanzar? Revélame, revélame las broncas que traen. Háblame, Señor, háblame. Voy a orar por este. Es más, hazte una listita. Voy a empezar con 5, Señor. Voy a empezar con 5 personas. A ver, Señor, guíame, guíame. A ver, fulanito, ok, sutanito. Y ahí los anotas y empiezas a orar. Aparte de orar por tus broncas, aparte de tú buscar al Señor por tus cosas, vas a separar un tiempo y decir: Señor, quiero dar fruto, quiero vertirme. Voy a orar, aquí estoy yo empezando a orar. Señor, toca a Juan y toca a este Juan. Señor, te pido que obres en su vida. Señor, ves que es bien cabezón, perdónalo porque es bien cabezón. corazón. Tú lo amas, Señor. Tú quieres transformarlo. Mira las bronconas que trae con su esposa y sus hijos porque no te conocen. Pero tú lo amas. Y yo reprendo la obra de Satanás en su vida. Señor, yo intercedo por él, Señor, porque nadie está orando por él. Pero aquí estoy yo, Señor, para interceder por él. Y yo me pongo entre Satanás y Juan para defenderlo del enemigo. Y yo oro para que caiga de su corazón, caiga todo pensamiento, todo orgullo, toda atadura, toda incredulidad en el nombre. Y así empiezas a orar por Juan. Y por Pancho, y por Pedro, y sin darte cuenta ya estás moviendo el ambiente espiritual y estás haciendo que el Espíritu Santo empiece a fluir, porque la oración es poderosa. Y dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Y de repente te va a pasar algo con Juan y se va a dar la oportunidad. Y te va a decir, oye, tú me has dicho de unas conferencias ahí en tu iglesia, ¿cuándo son? Porque por más atado que esté, por más que el diablo lo traiga, nada puede sostenerse ante el poder del Espíritu Santo y ante la fe de un hombre que ora por salvación de otro. Un predicador muy famoso, que no me acuerdo el nombre, fíjense, tan famoso que no me acuerdo el nombre, dijo: si yo fuera el hombre más egoísta del mundo, aún así predicaría a Cristo a otros. Dijo, porque no he encontrado satisfacción más grande que ver la vida de otro transformado a través de mi vida. No hay satisfacción más grande que ver a una persona transformada. Porque tú fuiste ir y hacer discípulos, enseñándoles, compartiéndoles, trayéndolos a Cristo. Y glorificando al Señor. Glorificando al Señor. Jesús le dijo a sus discípulos eso: yo los he puesto para que den fruto, mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Hay iglesias que de repente, hay iglesias chiquitas que critican a las grandes, ¿verdad? No, es que esas iglesias grandes es pura espuma. Ahí puro mundano, es pura emoción. Y luego están las iglesias grandes que critican a las chiquitas y ahí está. Hay gente que dice, no, mira, nosotros somos 40 aquí en nuestra iglesia, somos los mismos 40 de hace 30 años, pero bien fieles. Ay, híjole, pues bueno. Pero hay iglesias grandes, sí, son 1,000, pero no hay firmeza espiritual. Dios no quiere multitudes, lo que quiere es gente comprometida. A ver. Yo creo que Dios quiere gente comprometida y entregada y quiere multitudes. Dios quiere que podamos alcanzar a todos. Es más, Dios retrasa su venida aún porque no quiere que ninguno se pierda. Y que Dios use manantial de vida para que este lugar sea insuficiente. Que el pastor Pepe tenga que decirle, cálmate ya, espérame, no traigas vasijas, no cabemos. Andas muy avivado, espérame. A ver otro terreno, a ver otro lugar, porque traemos un buen problema. El buen problema es que estamos multiplicándonos porque todos estamos dando fruto. Y le estamos pisando al diablo la cola porque estamos tocando sus terrenos. ¿Y por qué no levantar la cabeza en la visión y decir, vamos a clamar por Nuevo Laredo para que termine de ser una ciudad de crimen y de narcotráfico y que se convierta en la primer frontera completamente cristiana? ¿Que Dios no lo puede hacer? ¿Que no lo puede hacer con nosotros? ¿Sabes que Dios lo puede hacer contigo? Con este grupito de 40 hombres Dios puede transformar esta ciudad de Nuevo Laredo. Hay ciudades, hay testimonios. Ustedes vieron alguna vez en Colombia, todo el pueblo se entregó a Cristo. Un pueblo. La cárcel dejó de ser cárcel, ya no había cárcel. Se convirtió en iglesia. Los bares eran iglesias, se convirtieron en iglesia. Hasta el fruto de la tierra, las zanahorias salían así enormes por la bendición que cayó. Todo el pueblo se entregó a Cristo. Si Dios usó a 12 discípulos, sancochados, y nos ha llegado el evangelio hasta hoy, ¿qué no puede hacer Dios con 40 hombres que se viertan en Nuevo Laredo? Y que esta ciudad de Nuevo Laredo venga a ser un testimonio a las naciones. ¿Se acuerdan de esa ciudad de Nuevo Laredo con fama ahí de crimen y de? Pues ya no hay nada, todos se entregaron a Cristo. Ahora el que no se convierta lo matan. Ah, no sé. Hermanos, no estoy emocionándolos, hermano. No lo estoy emocionando. No lo estoy emocionando. Le estoy levantando la cabeza. Jesús tenía que levantar la cabeza a los discípulos. Miren los campos. Están listos. Están listos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sí, Señor, manda pastores. Tú. Manda misioneros, tú, papá. Dios te puso donde estás por algo. Viértete ahí. Viértete. Viértete. Y entra en esa dinámica de avivamiento. De avivamiento personal. Un muchacho me dijo un día: hermano Raúl, yo quisiera el don de sanidad. Ah, qué buena onda, le digo. Qué padre que quieras el don de sanidad. Le digo. Oye, ¿y por qué? Platícame, ¿tienes algún familiar enfermo? No. Ah, ok. ¿Vas a hospitales a orar por enfermos? No. Digo, ¿y por qué quieres el don de sanidad? Pues estaría chido, ¿no? Digo, ¿para qué lo quieres? ¿No lo ocupas? Pero métete a los hospitales. Vete a la clínica del Seguro Social. Ve a ver la gente, la necesidad que hay. Empieza a orar por ellos. Empieza a ver las enfermedades, las cosas que están pasando. Y vas a empezar a clamar y a llorar delante de Dios, pidiéndole que te use. ¿Y sabes qué va a pasar? Que va a empezar a fluir el Espíritu Santo y te va a usar en sanidad. Porque quieres dar. Pero así sentadito en el sillón, pidiendo el don de sanidad, no va a fluir, papá. No va a fluir. Hasta que te involucres. Hasta que vayas. Hasta que te involucres. Hasta que clames. Hasta que ores. Hasta que intercedas. Entonces Dios se va a levantar de su trono y va a decir: hey, Él me necesita. Él cree en mí. Él está clamando. Yo le voy a responder. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Habrá alguien aquí que crea en Él? Empieza por poquito. Empieza a clamar por ese vecino, esa familia, esos amigos, esos primos. Empieza hoy a clamar. Si vas a hacer tu cuartito de guerra para orar por ti, por tu familia, todo, agrégale 5 personas. Voy a clamar hasta ver un milagro. Y cuando los 5 hayan aceptado a Cristo y estén en la iglesia sirviendo, voy a ir agregando. ¿Van 2? Agrego 2. ¿Ya van 4? Agrego 4. Vámonos. Y así, hasta que todo Nuevo Laredo sea ganado para Cristo. Con un loco que me crea esta tarde, con uno de ustedes, Dios va a hacer una locura en esta ciudad. Ponte de pie, levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estas vasijas que somos, este aceite que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú has obrado en nosotros, Señor. Tú has hecho cosas en nosotros. Tú nos has revelado tu amor, tu salvación, nos has revelado tu poder. Y es tiempo, Señor. Es tiempo de vertir el aceite con propósito. Es tiempo de sembrarme. Es tiempo de compartir. Es tiempo de interceder, de pelear, de orar. Es tiempo de ver aún mucho más la gloria de Dios. Ahí dile, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Yo quiero vertirme, Señor. Quiero vertir lo que has dado a mi vida. Quiero vertir de la obra de tu Espíritu en mí, alrededor mío. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi corazón. Aquí está mi vida. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Amén.